Sábado 1 de octubre y en la noche de COPE nos sumergimos en las leyendas y misterios más escalofriantes. Y para ello contamos con nuestro experto José Talavera, al que le damos la bienvenida a la noche de COPE. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Rosa y
pues
queridos
muy bien,
amigos?
Aquí estamos. Tranquilamente, ¿verdad, Roberto?
Me da miedo.
Hola,
esta
Roberto.
Música. ¿Qué tal, cómo estás? Me da miedo, José. Me da miedo todo ahora mismo.
Ya, bueno, tranquilo, porque antes de empezar, como siempre, José nos va a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que se refiere a ponerse o ir a trabajar, es decir, ponerse al tajo.
Exactamente, o ir al tajo. Bueno, tajo es uno de los muchos sinónimos que tiene la palabra trabajo, hay que decirlo. Bueno, pues proviene de tajar, que es dividir algo en dos o más partes con un instrumento cortante. Bueno, pues muchos eran los trabajos en los que no se tenía que cumplir con un horario, sino que se debía alcanzarse un objetivo, Rosa, y la jornada terminaba cuando, avanzando sobre un terreno en el que se realizaba la faena, ya fuese cosechar, siega, sembrar, pintar, talar, picar, lo que fuera, en una mina, lo que fuera, se llegaba hasta determinado punto que previamente había sido marcado con un tajo que normalmente se hacía en el suelo. De ahí que ir al tajo era llegar al punto de partida del trabajo del día.
Ah, bueno, mira, qué interesante.
Te hacían una señal y decían, hasta aquí tienes que llegar.
Hasta aquí. Bueno, hoy nos vamos hasta un punto concreto de la provincia de Toledo en el que ocurren todo tipo de cuestiones paranormales, aparte de estar plagada de leyendas. Hablamos de la iglesia de Santa María de Melque.
Bueno, pues sí, es un lugar misterioso con mucha incidencia paranormal. Está perfectamente restaurada, tiene exposiciones, por cierto, merece una visita. Si eres un poco miedoso de día y si no lo eres y te deja entrar, la noche está plagada de sonidos extraños y tal vez de mundos diferentes al nuestro y personajes que los pueblen, claro.
Bueno, esto promete. Sí. Comenzamos en este punto mítico de San Martín de Montalbán, en la provincia de Toledo. Y vamos a hacer un poquito de historia sobre el origen de este lugar tan misterioso y mágico, Santa María de Melque.
Bueno, su origen hay que decir que es visigótico, aunque anteriormente pues debieron existir unas presas romanas para suministrar agua y se debió fundar hacia el siglo VII y 8, más o menos. Bueno, los árabes conservaron esta construcción, la reformaron, luego estuvo ocupada por una agrupación mozárabe y sobre la cúpula de la iglesia se construyó una torre. Bueno, pues a partir de la conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085 se volvió a emplear como iglesia y su carácter litúrgico se mantuvo hasta el siglo XIX, que desapareció por la desastrosa desamortización de Mendizábal y se dedicó a Casa de Labranza, guardando aperos y con posterioridad a establos y pajares. Tú fíjate qué cosa más absurda esa desamortización, pero bueno.
Desde luego. Y hasta 1968, que la Diputación de Toledo se hace cargo de la iglesia, realiza restauraciones y se instaló el Centro de Interpretación de Santa María y el Mundo Visigótico.
Sí, porque eso, la iglesia está perfectamente conservada y en ella se ha encontrado un sarcófago que debió pertenecer a un gran e importante personaje visigótico. Bueno, pues tiene forma de cruz de la iglesia, un ábside principal, dos laterales posteriores y dispone de capillas laterales y una sala con arcos.
Muy
así
bonita.
Es la iglesia.
¿Y qué leyendas se cuentan sobre este lugar tan interesante?
Pues la principal de esta iglesia se basa en la posibilidad, que nunca se ha aceptado del todo, de que pudo ser el lugar donde se guardó la famosa mesa del rey Salomón.
¿Anda?
Que fue robada por los visigodos a los romanos y del que se ha escrito mucho por relación de los pasajes subterráneos que comunicaban la iglesia de Melque con el castillo de Montalbán, por ejemplo, que está cerquita, en San Martín de Montalbán, con los indicios de las declaraciones de pastores que decían que las ovejas, fíjate, que desaparecían en la zona del castillo, aparecían en la iglesia de Melque. O sea, se caía el túnel.
Por ese pasaje subterráneo.
Claro, se caía, por eso dice que podía estar comunicada una cosa con otra.
La iglesia con el castillo.
A las ovejas de repente aparecían como a 2 kilómetros.
En la iglesia.
Pues la verdadera razón de la leyenda del castillo de Melque se basa en que la famosa mesa de Salomón se encontraría depositada en esta iglesia cuando la invasión de los árabes en España. La mesa de Salomón tenía un valor impresionante, se cuenta, tenía la propiedad de proporcionar a su dueño el conocimiento total de todas las cosas y era de una riqueza muy alta por su maravillosa ornamentación. Bueno, pues esta mesa tuvo diversos itinerarios hasta que se supone que terminó en Toledo. Pasó de Jerusalén a Babilonia, luego volvió a Jerusalén, luego fue a Roma y luego los visigodos la llevaron a Carcassón, en Francia, seguidamente a Rávena, a Barcelona y finalmente a Toledo, y a partir de ese momento la pista de la localización de esta mesa se perdió.
Bueno, vaya, hombre.
Hay que decir que todo esto son hipótesis.
Son hipótesis. Por supuesto,
todo son hipótesis.
Han hecho una réplica de la mesa de Salomón, se llama Salomón y Nonken, en IKEA. La puedes comprar por 14,95. Es una mesa pequeñita.
Pero sí. Tiene esmeraldas, pero no lleva nada.
No tiene ornamentación.
No tiene ornamentación.
Sobran
no.
4 clavos cuando la montas. Ah, bueno. No te digo más.
Bueno, pues eso ya tiene su valor, ¿eh?
Bueno, pues esta hipótesis que nos contaba José la sustenta un escritor importante.
Sí, Rosa, se llama José Ignacio Carmona, que opina así sobre por qué la mesa de Salomón está cerca de Toledo.
Se enfrentaron dos clanes godos y el tesoro del que formaba parte la mesa de Salomón, que era el tesoro antiguo de los godos, era crucial su posesión para legitimar al nuevo rey godo. En un momento dado, las tropas árabes se acercan a Toledo y se esconde ese tesoro en las inmediaciones. Como pensaron que era transitoria, el tesoro pesaba mucho, lo dejaron muy cerca de la corte visigoda. Ahí encontramos Santa María de Melque y es muy probable, de hecho, todos los misterios templarios, incluso el propio rey, el entorno del rey Felipe II, intentan buscar el tesoro en esa zona.
Bueno, igual está cerca. Si sí, alguien sabe el paradero de la mesa de Salomón, que nos lo diga.
Que nos lo diga y vamos a por ella.
Bueno, además tenemos muchos más misterios en este lugar, en Santa María de Melque. Y es que este investigador, José Ignacio Carmona, captó voces en el interior,
sí, Rosa,
del templo.
Bueno, de hecho se puede escuchar muy nítidamente estas psicofonías que grabó, o no, no sabemos lo que es. La primera dice, soy una persona.
Caramba.
Bueno.
Está claro, ¿eh?
Ostras, es la psicofonía más clara que he escuchado en mi vida.
Bueno, calla que me da la tos.
Pues normalmente dicen, mira, aquí está llamando a su prima. No, ahora no. Se ha oído.
Ha dicho María José, ¿verdad?
Sí, sí.
Ah, ha dicho su prima, digo María José.
Bueno, es que tú en esto de la psicofonía ya tienes mucha experiencia.
Sí, bueno, pues calla que tenemos más. La segunda le avisaba, le decía, detente. También se oye bien.
Lo que se oye es una castaña antes, por eso ha dicho detente, ¡para! Se ha dado una leche.
O sea, ha dicho, soy una persona, detente.
Bueno, y la tercera que me ha enviado José Ignacio afirma, no quiero nada de él. Esta es un poco más confusa. Aunque sí se oye.
Se oye.
Ha dicho, no quiero nada de él.
Bueno, Que son escalofriantes estas voces, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿realmente hay en Santa María de Melque estos poderes tan tremendos?
Bueno, vamos a ver, es cierto que entrar en el templo, yo que he ido varias veces, te produce sensaciones muy interesantes, sí, sí que es cierto. Y este investigador lleva décadas trabajando sobre los misterios de Santa María de Melque. Le pregunté cuál era la razón que le llevaba a esto y me aseguró lo siguiente.
Pues porque era eso, la condición de las construcciones antiguas no se hacía de manera arbitraria. Eran templos laboratorio, se hacían porque sabía que había una concurrencia de fuerzas que actuaban sobre los tejidos, sobre la sangre, o sea, sobre puntos geopatógenos, ¿no? Digamos, que incidían en el estado del ser humano. Por eso se elegían en determinados lugares, los levantaban edificios sagrados como lugares de poder. Está claro que en un momento dado Melque reúne toda esa confluencia de fuerzas.
Eran templos, laboratorios y confluencias de fuerzas a la vez. Esto da mucho miedo.
Sí, porque digamos que él está hablando de poderes telúricos de la Tierra. Bueno, a pesar de toda esta investigación, o gracias a ella, José Ignacio Carmona tiene una idea bastante llamativa de lo que pueden ser las psicofonías.
Respecto de las psicofonías no son esas vocecitas que están por ahí dando mucho miedo y que andan por las redes. Es algo más profundo ligado al misterio de la conciencia. Que no sabemos lo que es la conciencia, por eso no podemos determinar un origen sobre un fenómeno que es real. Yo mismo participé en el único proyecto científico relacionado con el estudio de las voces, participaron físicos, ingenieros de todo el mundo, que es decir, las voces existen, no sabemos lo que son, pero lo más probable es que hay que enmarcarlos en el contexto del estudio o el enigma de la conciencia.
Es muy interesante todo esto en un lugar mágico, sin lugar a dudas, pero no sé si estas investigaciones de Carmona han llevado a que se investigue por parte de otras personas en este lugar de la provincia de Toledo, Santa María de Melque.
Sí, Rosa. De hecho, hay un investigador y periodista llamado Borja Llamas, que tiene un canal de YouTube llamado Camino al Misterio, que recomiendo, por cierto, encarecidamente, que ha visitado en uno de sus capítulos este lugar de poder telúrico, con una mentalista, con ha ido un gran equipo. De hecho, le pregunté por sus percepciones y sensaciones durante la investigación y me dijo esto.
En primer lugar, tiene una carga muy, muy potente para todos aquellos amantes de las psicofonías y de todo lo paranormal. Es un sitio muy, muy, muy interesante, del cual logramos sacar unas psicofonías impresionantes. Y además es un lugar que para todo aquel que indague puede llegar a encontrar un montón de cosas en el aspecto paranormal.
Desde luego es un lugar muy especial, ¿eh, José?
Sí, Rosa. Y además su equipo y él sacaron unas conclusiones muy interesantes que me ha contado.
Las conclusiones que yo podría sacar tras haber visitado Santa María de Melque son muchas, pero yo me quedaría sobre todo con las psicofonías que pudimos conseguir. Las psicofonías son muy, muy, muy profundas y, vamos, pondrían los pelos de punta hasta el más escéptico. Bueno, aparte de la cantidad de situaciones que nos pasaron, como por ejemplo cuando el detector de presencia se nos activó en dos lugares, se pusieron al rojo vivo, pitando por todos sitios y esa gran experiencia que nos llevamos.
Activador de presencias, ojito, ¿eh? Bueno, esto es muy interesante. Las psicofonías se pueden ver en su canal de YouTube, Camino al Misterio.
Bueno, tengo que decir que ellos van súper preparados en todas sus investigaciones y hacen grandes producciones con drones y todo, vamos, que es una cosa...
A mí me parece un lugar mágico que hay que visitar siempre de día, ¿eh? En mi caso.
¿De día, de día?
De día, por supuesto.
De noche no sé si está abierto, pero bueno, se puede forzar la puerta.
Y sin ningún tipo de aparatología para no escuchar nada.
Nada, mejor no oír nada, ¿no?
Eso. Bueno, terminamos con un minuto de cultura en el que repasamos los acontecimientos más importantes de la historia. Y vamos a hablar de otro gran misterio de la historia de España, descifrado hace poco, el código secreto entre Fernando el Católico y el gran capital en sus cartas.
Rosa, hace unos años el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, logró, fíjate que en lo que están ellos ahora, logró descifrar la correspondencia encriptada que se enviaron entre 1502 y 1503 el rey Fernando el Católico y Gonzalo Fernández de Córdoba, que era el gran capitán. Bueno, en aquella época hay que decir que los reyes católicos impulsaron en su política exterior pues la escritura cifrada en Castilla y Aragón. Y en tiempos de la Ilustración, los monarcas europeos invirtieron grandísimas sumas de dinero para mantener una red de espías articulada en sus embajadas. Allí mandaban a los embajadores y todos espiando unos a otros. Bueno, Gran Bretaña, Francia, España, y desarrollaron sistemas cada vez más complicados para evitar que se descifraran sus mensajes encriptados. Bueno, pues la información y las órdenes dictadas debían permanecer en el más absoluto secreto y se idearon claves y símbolos que eran leídos solo por los receptores, que debían tener la cifra general, es decir, la clave descodificadora. Bueno, a pesar de los intentos de los reyes católicos de ocultar sus mensajes a ojos de sus enemigos, pues estos evidentemente eran interceptados en todo momento y se vieron obligados a crear criptogramas cada vez más complicados. Fíjate en lo que tenía que estar el rey Fernando el Católico, que parece que no hacía nada el hombre. Bueno, en tiempos de su nieto Carlos I de España se perfeccionaron los sistemas de encriptación y comenzaron a hacerse imprescindibles expertos matemáticos, fíjate, y un equipo de descifradores en la corte. Fíjate hasta dónde llegó este tema de encriptar los mensajes en esa época. Bueno, pues las cuatro cartas estudiadas por el CNI, una de ellas escrita del puño y letra del rey, pertenecen al archivo familiar de los duques de Maqueda y tardaron 6 meses, nada menos, en ser desencriptadas. Se contabilizaron 88 símbolos, 237 códigos de letras combinadas en caracteres como triángulos, rayas y número. Y en estas cartas podemos leer que el rey le aconsejaba que sus hombres se casaran con las viudas de guerra, fíjate, para así aumentar el apoyo social y su integración. Se hablaba también del envío de tropas, de las llamadas al orden, cómo gestionar los tributos, cómo administrar justicia, y todo esto sin que el enemigo se enterara de ni jota de lo que están diciendo.
¡Qué bueno! Fernando el Católico, el inventor del wifi. O sea, el precursor, más bien.
¿Qué te parece?
A partir de ahí ya las claves todo el mundo.
Bueno, ya todo el mundo las claves, todo el mundo las claves de wifi.
Hoy vivimos rodeados de claves por todas partes. Bueno, esta es una historia de gran interés, José Talavera. Gracias por esto y por llevarnos hasta el terreno de la leyenda y el misterio. La semana que viene más.
Volveremos. Bueno, pues recuerda que estamos en Instagram en @josetalaveravisual y @cineleyendascope. Un beso muy grande.
Adiós.
Chao.